Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery, un podcast tan badass que no le presta atención ninguna a la presentación de la nueva consola de Microsoft. Os saluda Guillermo desde Barcelona y allá en Tierras del Sur tenemos a Ryoga.
Hola, muy buenas.
Y desde el Cuarto Reich tenemos a Elegido.
Un saludo, halo.
En este capítulo vamos a hablar del juego que salió elegido entre nuestras propuestas hace 2 semanas. Un juego muy curioso llamado Marvel Madness, cuyo elemento principal es una canica que va sorteando 6 circuitos de obstáculos en un entorno en perspectiva isométrica que nos ayuda a tener conciencia de la profundidad del escenario. Pero no hay ni 3D ni nada, es todo de 2D. Antes de meternos en jarana y de hablar un poco de todo esto, veamos qué nos cuentas, Ryoga, sobre los estrenos del cine de 1984, año en el que se publicó la primera versión de Marvel Madness. Cuéntanos, Leoga.
Qué locura de año, Kiyomu, bicho. O sea, vaya tela.
Es lo que
Mira,
toca.
Vamos para allá, ¿vale? The Terminator, con el choache en plan malo maloso y James Cameron sin presupuesto. ¿Te acuerdas de cuando James Cameron no tenía presupuesto?
No se acuerda ni él.
Vamos a aprovechar el momentito también de Terminator para recordar a Constantino Romero, que era el que le pone la voz a nuestro entrañable amigo de Tejido Vivo. ¿Eh? Dime, dime.
Pobrecillo, hombre.
La vamos a echar mucho de menos.
El cáncer, ¿no? Una enfermedad de esta habrá pasado.
Yo sé que se ha muerto con 80 tacos, pero el caso es que Terminator no va a ser lo mismo en español sin él. Eso como mínimo. Ni Terminator, ni Clint Eastwood, ni yo que sé cuántas cosas más. Bueno, seguimos con los peliculones. Los Cazafantasmas. Donde allá lo haya. Gremlins. Mítico Basto. Vuelve Indy. Indiana Jones y el Templo Maldito.
Tremenda.
Toma ya. Ahora vamos con dos adaptaciones. ¿De qué? ¿De qué?
Con tapón.
Es verdad, con tapón. Es verdad. El otro día estaba viendo los Goonies y me acordé de él. Pues, dos adaptaciones, para mi gusto, demasiado libres, de magníficas novelas como son La Historia Interminable y Dune. Y como truñada, que quiero decir siempre una truñada, en este caso más que Dune, quiero decir, tenemos Tras el Corazón Verde.
Ah, pero esa es divertida, tío.
Porque sí, divertidísima. No es una copia Indiana Jones tochunga, porque...
Vamos, yo me acuerdo del tobogán del principio.
Claro.
¿Ya te acuerdas de algo? No, hay que reconocer eso, que hasta directores de la talla de Robert Zemeckis, porque la película es de Robert Zemeckis, ¿vale?
Nada menos.
Pues hasta esa gente se equivoca. O sea, vamos a ver, Robert Picha, ¿cómo pudiste hacer esto? En serio. O sea, ¿por qué Michael Douglas, tío? ¿Por qué, cojones? Bueno, como orgullo patrio tenemos Los Santos Inocentes, para quien también pues, tenemos que lamentar otra pérdida, en este caso la de Alfredo Landa, que es un clásico básico del cine español.
Exactamente, vaya mes que llevamos aquí en España.
Vaya tela, vaya racha, sí. Bueno, pues me dejo muchas cosas, ¿eh? Si vuelve tochas, ¿eh? O sea, que quedan cosas tochas del carajo en el 84, que es que yo le flipa. Yo estaba mirando el año y digo, Dios, colega. Así que como vuelva a salir en el 84, vaya a decir, Dios, ¿en serio salió antes?
Muy bien, pues elegido, aparte de Marvel Madness, ¿qué veíamos en las salas recreativas y en nuestras consolas?
Pues hay género, ¿eh? Yo pensaba que no, pero de hecho sí, parece que el 84 puede volver a salir. O sea que Ryoga, guárdate las películas a buen recaudo.
Ahí está.
Tenemos el Tetris, el original, el arcade, el que salió en la Unión Soviética.
Poca broma.
Sí, ese juego que no conoce nadie.
Imagínate. Tenemos también el Dragon Slayer de la PC, del PC-88, que era un pionero del género de RPG, que de hecho va sacando todavía entregas hasta prácticamente hoy.
Todavía están con eso, ¿eh? Y en PSP se han hartado, vamos.
Espérate, que a lo mejor esa es la exclusiva que me ha presentado con la Xbox nueva.
Lo mismo, pero lo dudo, siendo un juego tan...
Tal como están las cosas, que no te extrañamos. Luego... Estamos con el Duck Hunt, este juego clasiquísimo de la Famicom o de la NES, como
le llamamos. El perro más hijo puta de la historia de los videojuegos.
De disparar a los patos con el perro ese que no paraba de reírse, es muy sádico. Luego estaba el Flicky, un arcade de Sega, que era así un juego plataformero. Uh-huh. Y que como anécdota, pues podemos decir que los Flickys del Sonic son originarios de este juego. O sea, esos bichitos que salían en el juego que hablamos la semana anterior, bueno, hace 2 semanas, que cuando matas a un bicho, nació aquí, Flicky.
El Sonic 3D de hecho se llama Flicky's Island, y tú llevas ya a los Flickys iguales, vamos. Los pollitos son iguales que los del juego, vamos. que es cantoso, vamos. Que...
O sea, son del mismo ecosistema de Sonic.
Ahí está, esto es de Sega, sí, sí, que no. Vamos, que no hay copyright infringement.
No, claro. Por supuesto.
Pero es un dato desconocido, ¿eh?
Sí, la
yo de hecho no lo sabía. Luego tenemos por terminar el año 1942, que es un arcade de Capcom, que va de un shooter 2D. Uh-huh. O sea que Ryoga
le gustará
estar ahora mismo con
es
la
una mano saga que me gusta mucho. Ese es el peor porque es muy antiguo, es de 8 vías además. Pero es una saga que me gusta un montón y es scroll vertical, así muy Sebius, que es lo que había por entonces, claro. Scroll vertical. Y la verdad es que está muy bien el juego. Es mejor el 41, pero eso ya cada uno como.
Exactamente, porque has dicho más. Antes que es el peor porque es de 8 bits y nos vamos a partir la cara
no,
y todo.
Vamos. Sí, sí, no. Pero quiero decir que es que el otro es igual, lo que pasa es que ya tiene un montón de cosas más. ¿Qué cojones? Además, que yo soy. Mi corazón es de 16 bits. Mi cerebro sí es de 8. Pero.
Eso es lo que nos pasa, que vamos más lento de un lado que de otro.
Creo que no te digo lo que tengo de 128 bits.
Que vamos a tener que censurar el programa, hombre.
Sí, hombre.
Bueno, si no lo hemos censurado ya con el Micro Machine, no sé por qué lo íbamos a censurar ahora.
En fin, Kiyomu, ¿qué tenemos de música entonces?
Pues sí, pues mira, tenemos también discazos tremendos de música que ya no se compone ni se escucha. Bueno, se escucha si pones M80, por supuesto. Tenemos como gran disco del año, y la verdad es que he estado mirando varios rankings y aparece como gran disco del año, el Purple Rain de Prince. O sea, ese dicen que... O sea, también hablamos de Prince la semana pasada, pero este año y este disco fue el clave para tanto para ese artista como para ese año. O sea, fue tremendo.
Todavía no se habría peleado con la discográfica ni nada, ¿no?
Exactamente, todavía era Prince. De hecho, además, o sea, la canción era Purple Rain, pero después sacó una película y después sacó un disco que era banda sonora de esa película realmente. O sea, que lo importante fue la canción. Después, el resto fue para aprovechar el tirón. Pero vamos, la canción es que es una canción acá tremenda. Luego tenemos también el disco Born in the USA de Bruce Springsteen, también, o sea, escuchadísimo por todos lados. Luego un discazo de Metallica tremendo, como era el Ride the Lightning.
Pedazo disco,
wow.
Clásico.
Aquí hemos repasado casi todo lo que saca Metallica, no digo más, ¿eh?
Sí, sí, es que...
Así ha ido cayéndolo, pero es un discazo, a mí me encanta.
Pues sí. Y luego también se empezaba la moda de los tributos, con un tributo, uno de los primeros tributos a Bob Marley, y ya empezaban a sacar tajadas de las muertes y cosas de esas, algo que hoy día es bastante habitual.
Pues sí. Bueno, más habitual que los discos normales a veces.
Exactamente. Y antes no lo has comentado tú, Ryoga, pensaba que lo ibas a comentar tú, pero salió por primera vez en el mundo, o sea, en Japón salió Dragon Ball.
Ese manga que nadie conoce.
Exactamente.
Se empezó a publicar.
Goku.
Ahí está el tío.
Y nada, eso pues, como vosotros también habéis dicho, me he dejado muchísimos discos por ahí, o sea, de pop de la movida y cosas de esas, pero bueno, ya saldrá más veces este año porque tiene muy buena pinta.
Yeah.
Así que nada, pues una vez que ya conocemos qué ha pasado en este año, vamos a empezar a hablar de Marvel Madness. Para empezar, como siempre, vamos a hacer la... Voy a empezar con la sección de emuladores de elegido. A ver, elegido, ¿cómo has jugado esta vez?
Pues yo creo que voy a tener que gestionarlo un poco, ¿sabes? No puedo llegar hasta el listón, que lo dejé muy alto. Y voy a tener que deciros que esta vez me ha salido todo perfecto. Me he bajado de un repositorio. He jugado la versión de NES. Entonces me he bajado el emulador FC EUX y me ha tirado del tirón. Además que es un emulador que he visto que está muy chulo, tío. Permite grabar la partida, permite incluso Lua Scripting, que no sé realmente para qué puede servir, pero como informático adicto a los juegos, tiene buena pinta. Que muchos juegos se hace con Lua últimamente.
Pues sí.
Ya, ¿eh?
Yo que esperaba que iba a decir ahora, pues como no había emuladores, cogí una placa y me puse a soldar los juegos.
Poco me ha faltado para otro juego, pero no, pero esta vez ha sido muy fácil.
Bueno.
Vamos a tener que no salirnos de la NES, ¿eh?
No, ya veo. Por los cojones. ¿Y te lo has pasado?
Pues no, he llegado a la penúltima fase, a la fase 5, y porque son 6. Y a la fase 5 con Sabestate, sin Sabestate a la 4.
Vale, bien, no está mal. ¿Y tú, Ryoga, cómo has jugado?
yo he sido más convencional aún, he jugado en el MAME 64, la última versión que haya, con un mando de Xbox 360, y también he usado ratón para intentar emular lo máximo posible un trackball que no tengo.
Claro. Wow.
Y efectivamente me he hecho el juego.
¿Te lo has hecho, no?
Me lo he podido hacer, sí. Aparte que de hecho no, que me lo he podido hacer varias veces.
Sí, bueno, es lo que estaba comentando fuera de ondas, ¿no? Que ya una vez te lo haces, casi casi que no tiene misterios. Pero bueno, ya hablaremos de ese detalle un poco más adelante. Yo, sin embargo, sí he sido esta vez más... yo no diría que he sido poco convencional, sino he sido un poquito original. Porque, por un lado, he jugado con mi tablet, una Nexus 7 común y corriente, en diversos emuladores. Primero un MAME emulando Atari System 1, y luego una NES. Los resultados eran horrendos en cuanto a gameplay, porque obviamente eso era pantalla táctil, y bueno, pues si hubiera algún emulador de ese trackball, pues quizá iría bien, pero lo que hacían era emular la palanca o los botones de la NES. Entonces, jodido, vamos, no hace falta que os diga mucho más. Luego en mi PC sí que ya me he conectado el mando analógico arcade con su palanca, sus botones, que no he usado por supuesto en este juego. Emulé System 1, la NES y la Master System. Y bueno, pues de todas las que he probado, la que más me ha gustado así en general es la original, la Atari System 1, que a fin de cuentas también era la más potente dentro de lo que cabe. O sea, ahí estaba hecha para ese sistema. Que estaba hecha para ese sistema.
No, digo elegido, ¿qué es lo que has dicho? ¿Que no me he enterado?
Que sí, que de hecho era la más potente.
Era un 68.010, me parece que tenía.
Sí, exactamente, justo un 68.010. Y bueno, eso era un maquinón y además, bueno...
Era un bicharraco.
Lo malo es que no hemos tenido la oportunidad de lo que ha intentado hacer Ryoga, eso de tener un trackball y jugar con ese trackball, porque el juego estaba hecho para eso.
Con el ratón sí me ha dado bastante la impresión de lo del trackball. Lo que pasa es que me ha resultado mucho más fácil que con el mando de Xbox, con el analógico del mando de Xbox. Claro. Que mira que puedo configurarlo y todo en el MAME, la sensibilidad que tenga el analógico.
Sí.
Pero el como digo yo, la distancia máxima que tú puedes recorrer con eso es muy poca, pero con el ratón lo puedes suavizar más. Entonces le podías meter unos enviones a la bola brutales y, sin embargo, también podías ir muy lentito. Ajá. Y eso con el ratón estaba tirado aún, así de claro.
Pues sí, la verdad es que lo probaré. No se me había ocurrido a mí meterle como input el ratón. Ya lo probaremos dentro de poquito. Ajá. Bueno, pues analicemos el Marvel Madness un poco a nivel gráfico. Así que coméntame, Ryoga, ¿qué piensas? O sea, ¿qué impresión te ha dado a nivel gráfico el Marvel Madness?
Mira, a mí, como los gráficos me han parecido acojonantes, así de claro te lo digo. O sea, 1984 lo comparo con casi cualquier juego que se me ocurra del año 84, me parece que este le da 3.000 patadas, ¿no? Uh-huh. O sea, es increíble que no es el primer juego isométrico. De hecho, el primero, que creo que fue el Saxon, es de hace... casi 3 años antes, porque este es de diciembre del 84 y el Saxon es de enero del 81, del 82, perdón, del 82, o sea, casi 3 años, por un mes no son 3 años. Ajá. Pero aún así tú comparas el resto de juegos isométricos que había antes con este y joder, es que se nota un montón. Está muy bien acabado todos los fondos, tienen algunas de las tiles o sprites están animados, los enemigos se mueven un montón de bien, hay un montón de enemigos, o sea, un montón, hay un montón de, y algunos que son hasta grandes.
Sí.
O sea, si lo único así por sacarle algún fallo es que echo de menos que haya un tono más de color para tonos de sombra.
Sí.
Por ser pejiga, porque a veces sufría un poquito el efecto ecochrome.
Sí.
Que tú no sabías en dónde estaba el 3D o no, pero no en el suelo. En el suelo no hay problema. Decía, la jugabilidad no interfería. Era con respecto a los bordes por fuera, que te da igual caerte o no. O sea, una vez que te caes, te da igual si te has caído por un sitio que no sabías dónde estaba o no. El suelo no hay problema. O sea que mientras no me imposibilite la posibilidad de jugar, no pasaba nada. Pero eso, hay veces que con un tonito más de color se hubiera diferenciado mejor un saliente de la pared que tiene al fondo, que estaban del mismo color.
Sí, exactamente.
Es que es lo único que he tenido cojones a nivel gráfico de decir, pues mira, esto tenía hasta detallitos como lo de esa parte en la que había un montón de enemigos chiquititos que te daban 2 segundos cuando los espachurraba.
Sí.
Pues si te fijas, es la única parte que en el suelo la cuadrícula está más pequeña. O sea, la cuadrícula de ese sitio también es más pequeña. Todo eso. Y yo, hostia, qué detallazo, en verdad. Es una tontería, pero es un detalle. Vamos. Sí. Increíble, vamos. Increíble.
Sí, en general está muy mimado en cada detalle. O sea,
la bola, las estrellitas que tiene la bola dentro cuando va girando. Sí. Depende para dónde vaya girando. Eso es un postureo.
Sí, sí. Y bueno, ya lo iba a comentar yo también un poco más adelante, pero sigo con tu alegato y digo que, por ejemplo, las transformaciones que tenían que ver con la rotura o la disolución de la bolita, o sea, eso estaba tremendo, y cuando se descomponía en triángulos y cosas de esas, o sea, para mí,
sí,
tremendo.
O la cosa que barre, o...
Exactamente.
La de los muelles me gustó a mí mucho, precisamente.
Sí, también era brutal.
Saltaban ahí.
O la que se disolvía en ácido. Que ya te digo, que son unas cuantas, vamos.
Sí,
¿no?
y luego el efecto este del piso este que, digamos, se levantaba como haciendo una olita y tiraba para adelante. Eso era tremendo, vamos. Sí. O sea, porque lo habrían hecho 20.000 juegos más adelante, pero en ese momento...
Está muy cuidado. Yo entiendo que, claro, con el efecto en malla, pues te ahorras un montón de cosas, pero es que se mueve tan suave y las piezas son relativamente grandes. Yo creo que está muy guay. Y las piezas que se levantan del suelo, eso me sorprende más todavía que la olita verde esa que dices tú. O sea, las piezas que se tumban y luego se vuelven a poner en su sitio, se tumban. Es que eso me parecía acojonante. Digo, es que se mueve todo guay, es que parece que está hecho por polígonos.
Sí.
¿Sabes? Yo sé que no son polígonos, pero es que está todo bien hecho, joder. En la de prácticas, no sé si os ha dado por dejarlo suelto, sin gomeros.
No, la verdad es que no.
Pues cuando te quedabas quieto, bueno, la pelota se queda quieta, claro. Pues al cabo de X segundos, pocos segundos, aparece ahí una... Se levanta el suelo justo debajo tuya, en una curva hacia abajo.
Ajá.
Y cuando ves eso dices, hostia, qué descaro, qué guay esto, ¿sabes? Para obligarte a moverte.
Claro.
Una vez que pasa eso, la pelota ya va para abajo. Pero
¿cómo te enteraste tú de eso?
Me enteré porque estaba configurando las cosas y estaba el juego puesto. Y como yo tengo pasta infinita, los 5 duros no... Bueno, los 5 duros no, el duro. Porque
el duro.
esto es antiguillo. Entonces, me di cuenta porque salió así. Digo, hostia, mira lo que ha hecho. Me hacía gracia porque se mueve todo suave y encima eso tiene... obliga al movimiento a la pelota. O sea, es todo...
Cojonudo. Eso me recuerda ya... off topic completamente, pero bueno, este programa nos da pie a comentar muchas cosas porque si no se nos va a quedar cortísimo. Esa costumbre que se ha perdido de que cuando se queda el juego sin tocarlo nadie, pues que haya alguna animación o alguna historia que te obligue a decir, bueno, coño, voy a coger mando. Como cuando en los pegahostias te miraba el personaje y o miraba el reloj o se quedaba así con el pie golpeando el suelo.
O que salía el go, go, go.
Exacto.
Claro.
Pues eso se ha perdido, tío. Eso ya hace tiempo que no lo veo. O sea, ya hay veces que dejo el juego ahí puesto porque estoy mirando el manual por internet o la guía o lo que sea. Y el juego se puede quedar ahí toda la vida, que no va a hacer nada por más tiempo que me quede sin moverlo. Y eso está muy feo, eso tiene que volver.
Pues
a ver.
Bueno, elegido, cuéntame a nivel gráfico qué te ha parecido el juego.
Yo pienso que ha sido digamos, el efecto isométrico que han conseguido es muy decente. De hecho, yo recuerdo que jugué la versión de NES y me sorprende bastante el resultado de la NES. O sea, para la NES, que no es una consola muy potente, pues el port está muy muy bien conseguido y el resultado es bastante llamativo. Como curiosidad, es un port de Rare, si no recuerdo mal.
Exactamente, lo haces Rare.
Y NES lo hizo Rare.
El escenario entonces, con todo esto isométrico, queda muy claro. La única parte que me pareció confusa fue al final de la segunda fase, que hay como un rombo, ¿no?, que tienes que pasarlo. Pues esa parte siempre no lo veía bien, tío.
¿El boquete ahí, quieres decir? Que es como una especie de hondonada verde.
Es un rombo, un rombo oscurito, al final de la segunda fase.
¿Que hay un boquetito justo al lado?
Sí.
Pues yo es que me caí al boquete ese un montón de veces al principio, hasta que ya le cogí el sitio donde es y la dirección que es. Pero no sé en NES cómo será, la verdad. En la recreativa yo lo veía bastante bien, entendía bastante bien lo que era.
A mí me costaba verlo, por lo menos con la NES y tal. Casi, digamos, el único punto del escenario que no me no me ha transmitido sensación de isométrico bien conseguido. El resto, ya digo, de puta madre. Y bueno, en realidad, sobre animaciones, destaco algunas, pero aquí, difiriendo un poquito con vosotros, pienso que todavía faltan más animaciones, faltan más sprites y falta más variedad de enemigos. Y claro, lo veo bastante reducido el número. Y además que se van repitiendo fase tras fase.
Sí, la verdad es que esto era un juego que parece que era más una demo técnica de lo que podía hacer el procesador de la Atari System 1 y de lo que podía ofrecer en cuanto a gameplay, por eso de que tenía el trackball. O sea, no, yo creo que se queda corto en muchos aspectos, pero analizado de forma única, pues sí que tiene muchas cosas muy buenas.
Bueno, pues ya está. Yo, en principio, de gráfico no tengo nada más que comentar.
Ok, pues yo vamos a comentar por encima que bueno, que como he estado comparando por versiones, la de System 1 le da mil vueltas a todo, pero las versiones de las consolas de Sega lo hacen muy bien. O sea, recordemos que para Sega estaba para las tres consolas que convivieron, que fue Game Gear, Mega Drive y Master System.
La de Game Gear y Master System supongo que será igual, ¿no?
Sí, prácticamente igual, pero obviamente con la pantalla más pequeña pues se veía menos, o sea, directamente más pequeño. Pero por ejemplo, la de Master System le pasa la mano por la cara a la de NES, por mucho que sea un port rare. O sea, me gusta mucho y creo que era una de los pocos juegos de la Master System que le daban cañita brava y que además la dejaba bastante parecida a la versión de Master System, que vale que el juego no daba para más, pero no sé, me gustaba mucho, yo que era poseedor de una Master System, que democratizara entre las dos consolas, entre la hermana mayor y la hermana menor, pues que se quedara un poquito menor la distancia que hay entre las dos. Eso siempre me ha gustado. Y me ha gustado también, sobre todo, con el tema de los efectos que hemos estado hablando y de las transformaciones y tal, que a pesar de que es una bolita, los efectos que tiene son muy cómicos. O sea, cuando se pone a marearse y cosas así. Sí. O sea, llevo muchas veces, casi, o sea, no me partía de risa, pero sí tenía mi sonrisita diciendo, mira qué cachondo, ¿no? Y es una puta bolita, o sea, es un objeto inanimado y te está transmitiendo cosas mediante las transformaciones, los efectos, los sonidos, etcétera, pero sobre todo también las imágenes, lo que se veía cuando interfería también en el gameplay, ¿no? Cuando, por ejemplo, salían las estrellitas estas porque estaba mareada, porque se había caído un poco, pues sí. Encima se desplazaba para un lado, para otro y no sabías para dónde ir. Aunque fuera un milisegundo, pero eso estaba muy guay y a nivel gráfico lo habían representado muy, muy, muy bien. Luego, bueno, ya he comentado que las transformaciones de rotura o de disolución de la bolita me encantan y bueno, no había nada nuevo en cuanto a transformaciones, pero aún así las utilizan las que hacen muy bien, muy bien.
Yes. Vale, vale, vale.
Vale, pues elegido, ya que antes has hablado poquito, cuéntanos en cuanto a sonido, ¿qué te ha parecido?
Pues en cuanto a sonido, empezando por la música. Creo que la de la segunda fase es un temazo.
Sí.
Sí, de claro. Tiene todo el ritmo, tiene todo el carisma, está muy bien compuesta y... Exactamente, exactamente.
Temazo.
Pero el resto, quizás salvando la de la última fase, que tiene su cosilla también, el resto es muy mala. No me gustó ni la de la fase 1, ni de la 3, ni de la 4, ni de la 5. Nada, no me gustó nada. Sobre efectos de sonido, pues yo la verdad que tampoco puedo destacar mucho. Yo creo que son pocos y son mediocres. No creo que vaya a la par de los gráficos en este sentido.
Pero eso es porque has jugado a la versión de NES.
Pues mira, pero puede que...
No, es troleo, es troleo completo.
Además, persiste en cambiar la idea, pero yo no lo creo.
No, es puro troleo, la verdad es que no hay mucha diferencia entre las versiones ni a nivel gráfico ni a nivel sonoro, solamente son detalles.
Entonces, ¿cómo veis vosotros los sonidos?
Yo concretamente, vamos a ver, o sea, voy a hablar de la música, que hablo rápido porque me parece que es regular, que para la época no está mal, pero que no es memorable ni se hace monótona para lo poco que dura. En fin, que la banda sonora yo no destaco de hecho ningún tema, me parece muy normalote, ya está. Pero los efectos de sonido es que yo pienso que es lo que mejor está logrado de todo el juego. O sea, los efectos de sonido de la recreativa, wow, me parece lo que está mejor hecho de todo el juego. Me parece cojonudamente bien hecho. Pasé de una máquina del 84 con un chip de Yamaha que está por debajo del de la Master System. O sea, y me parece brutal lo que han hecho. Desde el sonido de la campana al insertar moneda, que me encanta el sonido de esa campana, es que está todo bien hecho, ¿sabes? El sonido de cómo se disuelve, el blup, 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 de cómo se va disolviendo cuando caes en la bola ácida, sí, la plasta ácida esa rara. En general, tienen una carisma los sonidos, hay una variedad de sonidos que me parecen cojonudos, vamos.
O sea, ¿variedad?
Sí, variedad para lo que es el
variedad,
juego.
Variedad, de verdad
te,
que no vi.
Te choques, cada enemigo hace un ruido, o sea, el propio enemigo y cuando el enemigo te da. Hacen ruido, yo qué sé, y hay una serie de sonidos metálicos como cuando coges por la tubería metálica que suena metal. Y están hablando, yo te digo, de un chip de mierda, así de claro. O sea, es un chip que es una puta mierda y se han complicado la vida para meterse en los canales FM o yo qué sé qué coño han hecho para sacar esos soniditos. La verdad es que han hecho un trabajazo, yo les doy mis 10.
No, pero puede ser que también que tú contextualices mejor que yo, porque es un año muy, muy añejo para mí.
O sea, en el año 84 yo hablo de la banda sonora y, por ejemplo, la comparo con la del Dragon Slayer y se come un mojón, así de claro te lo digo. O sea, la banda sonora de Dragon Slayer es, vamos, el principio de las bandas sonoras buenas de videojuegos. Y este juego es del mismo año y dices tú, tío, nada más que
por eso... ¿Y si la comparamos con la del Tetris?
La del Tetris es lo que debería haber sido esta, porque realmente tampoco le vamos a poner la banda sonora de Dragon Slayer al Marvel Madness, ¿me entiendes? Pero la banda sonora del Tetris hubiera sido lo que le pega a esta. La banda sonora del Tetris es magnífica para lo que es un juego de piezas. Pero también es verdad que una partida del Tetris te puede durar mucho tiempo. Es decir, que yo entiendo que es difícil componer una banda sonora buena para un juego tan corto como este, donde las fases duran como mucho 80 segundos, ¿vale? Y ya está. ¿Sabes? No. Por ahí están hasta el nombre de los compositores, que los he visto yo por ahí. Digo, mira, que habrán firmado y todo. Pero eso, que en ese mismo año, en el año 84, en efectos de sonido, aparte que el 68.010 16 bits, ¿no? ¿Cuántos juegos de 16 bits hay antes de este? Con los de una mano, los cuento, vamos. Si es que los hay, o sea, que realmente estamos hablando de un avance muy grande en aquella época, tecnológicamente hablando, me estoy refiriendo ya, que estábamos acostumbrados a jugar con máquinas que normalmente tenían el Z80, y llega Atari, se la saca y dice, aquí estoy yo, y pone esto, el sí, chip de sonido, ¿no?
Pero... Además que este juego es, por así decirlo, uno de los juegos de salida de la System 1, o sea, que es que poco antes, o sea, de esto para atrás, había muy poco igual de potente o igual de...
Tú lo comparas con Saxon, con Congo, con juegos isométricos de... Y que la diferencia es brutal, sí. Que la diferencia es brutal. Que yo entiendo que a lo mejor Saxon es más 3D por aquello de que podías manejar los tres ejes que este. Que en realidad solo manejas dos, lo que pasa es que es isométrico.
Claro.
Pero joder, es que tú los ves uno al lado del otro y dices, no veas, la diferencia es bestial, vamos.
Pues sí. Bueno, pues yo voy a comentar en cuanto a la música, para posicionarme entre las dos vertientes que tenéis vosotros, que la banda sonora es muy divertida, ratonera en algún tema. Creo que el tema de la fase 4 me rayó un poco, sobre todo el comienzo, pero bueno. ¿El qué, perdón?
No, pero yo creo que tampoco hemos estado tan desacuerdo en música, porque yo he dicho que la 2 es muy buena, pero sí, que el resto, salvo la última quizás, es muy mala.
La primera me recordaba un poquito a la Another World. Una tontería, pero los sonidos, no la música.
Sí.
Pero el estilo de sonido, digo, tío, estos soniditos son así como Another World. Pero son tonterías, por decir algo, ¿sabes? En verdad no.
No, sí, pues a mí sí me ha parecido divertida. O sea, no es lo que os digo, nada original, nada para grabarlo en versión orquestada ni nada de eso, pero es divertido. O sea, yo no la llevaría en el MP3, pero sí que la escucharía un par de veces, y incluso cuando me ponga a jugar y apague la consola o apague el emulador o lo que sea, me pondría a tararearla el resto del día, que más, o sea, más de uno seguro que nos ha pasado. Y bueno, en cuanto a efectos de sonido, coincido yo con Ryoga, son increíbles, mejores o peores según la versión, pero por lo general no había muchas diferencias y por lo menos existen uno, eran unos efectos tremendísimos y como os digo, y, o sea, igual que que los efectos visuales, era muy divertido, o sea, le daban una frescura a una puta canica, o sea, que te sacaba la sonrisa,
duro,
de verdad,
es
tío.
Es verdad, es una canica.
Es una bolita, está pelota. Dando vueltas en un circuito que es como si nosotros lo hiciéramos en un en una caja de zapatos, como antiguamente nos divertíamos, o sea, y te estás descojonando, o sea, no, es exagerado por supuesto, pero te estás riendo con una bolita. Una bolita, tío. Eso a mí me le da muchos puntos positivos a esos efectos que os digo. Sí. Bueno, Ryoga, cuéntame. A nivel de jugabilidad, de fases, giros, etcétera, ¿qué te ha parecido el juego?
Muchas cosas, pero ante todo que es original con cojones.
Sí, desde luego.
O sea, la perspectiva, ya hemos dicho que no se la han inventado, pero el juego yo... De hecho, es que me parece increíble que no haya muchos juegos que se parezcan a este, porque además fue un éxito. Que además me puse a mirarlo y en varios sitios lo he contrastado, que el juego fue incluso el que más éxito tuvo en determinados países en ese año. O sea, que el juego no es precisamente...
¿Tiene nombre? Sí, eso es de luego, tiene nombre el juego.
Pues me resulta raro que haya tan pocos clones, en verdad. Yo me acuerdo del Giroscope. Uh-huh. Giroscope, ¿no? Yo le digo Giroscope. Y luego he encontrado otro por ahí que se llama Spindiffy, que ni lo conocía, pero que más o menos se parece.
Sí.
Y luego hablamos el programa anterior, hablamos un poquito del Super Monkey Ball. Ajá. Pero el Super Monkey Ball sí es verdad que tiene el mismo concepto, pero en verdad manejas el campo, no la bola.
Claro.
O sea, es al revés justo.
Verdad, verdad.
Y la verdad es que cambia bastante, en verdad. Yo creía que... Yo es que no me acordaba en verdad bien de este juego, pero yo creía que la pelota no se manejaba tan happy tú ahí con el botón, ¿vale? También creía que eran 10.000 fases, y fíjate tú las que eran al final.
Sí.
¿Te acuerdas que lo dije?
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
cuando
sí,
lo he visto digo, yo creo que es la cantidad de veces que yo repetiría la misma, que es distinto. El caso es eso. Luego, el tema de los dos jugadores, que no lo hemos comentado porque seguramente no habremos jugado con dos jugadores, pero la fase estaba diseñada para dos jugadores también. Y me parece acojonante, vamos. Que pudieran comerse el coco también para que hubiera dos. Luego, que el juego es analógico, que tampoco lo tenemos en cuenta, que la analogía que se hizo famosa pues a partir del Hang-On, y este juego es anterior al Hang-On. O sea, vale que el sistema de manejo no era instintivo por aquel entonces, el del Hang-On sí, porque es una moto. O sea, tú cuanto más te tumbas, más se tumba el de la moto, ¿no? Y eso no existía, era o te tumbas o no. Pero en el caso de la bola es analogía mucho, mucho más limpia. Uh-huh. Tú vas moviéndote con esa bolita y cuanto más le das, más rápido vas y te paras y te... Eso no existía antes de este juego, ¿me entiendes?
Sí.
Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa no existía. Que luego te salta el abuelo Cebolleta de un juego del 82 que no conoce nadie.
Claro.
Y eso.
Es lo que te digo, o sea, el gabinete este estaba diseñado solamente para este juego, o sea,
claro, solamente
y tenía
para
un trackball gigante en mitad del gabinete para jugar tú con eso a saco.
Nada más que por eso te entraban ganas de jugarlo, para claro. Decir, ¿y esta bola qué es? Porque tú eres, eso es de Future Is Now, vamos.
Sí, decías, sí, sí.
¿Qué es esto? Tiene que ser la caña. Yo he visto fotos y dicho, porque nunca la llegué a ver, físicamente nunca llegué a ver la máquina.
Claro.
Pues eso, la dificultad que decía, la veo súper bien ajustada.
Sí.
Es decir, es progresiva, no, y una vez le coges el truco, es sencillo, aunque se te va complicando las cosas. Lo único que me ha tocado los cojones, porque no hay otra forma de decirlo, que de verdad que es un enemigo que yo he dicho que me ha jodido partidas enteras. O sea, de que me haga el juego depende de eso, ¿vale? Son las mierdas esas de goma que hay al final de la fase, la aerial. Como, no sé, creo que es la cuarta, es que según si es que cuenta con practice o no. ¿Sabéis
sí.
lo que os digo? Son cuatro mierdas de goma que es justo al final de la fase, en un
sí.
pasillito muy estrecho. ¿Eso lo pasáis fácil?
Ah, sí, sí. O sea, esas cuatro que van saliendo así en patrón para arriba y para abajo, ¿no?
Bueno, salen como les da la gana. Hay veces que salen de una forma y veces salen de otra. Cuando salen las cuatro a la vez no hay problema, porque en el momento que se esconden cruzo el pasillo entero. Se acabó. Pero cuando van corriendo desde allí para ti, ¿eso cómo coño se esquiva, tío?
hay un patrón, lo sé porque...
El patrón
yo me lo he pasado con Sam State, ¿sabes? Esa parte.
Pero que el patrón
cambia en cada partida.
El patrón cambia en cada partida. Igual que las mierdas esas de acero que salen para arriba. Eso cambia. Hay patrones, es decir, hay 3 o 4 patrones que se repiten, ¿vale? Pero el patrón que te toque en esa partida es el que te come. Y se repite, pero se repite ese. Luego vuelves a jugar y el patrón es distinto. Pues esas mierdas de goma, a mí me han jodido partida de llegar ahí con 40 segundos ahí, que lo parto todo, que me voy con 40 segundos a la siguiente fase, amigo, ¿sabes? Así de claro. Y llega allí y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y al carajo Ryoga. Así de claro. Y digo, quizá, que a lo mejor tiene un truco, pero yo no lo he descubierto, Guillo. O sea, su puta madre, mira que hay, o sea, las pelotas de acero. Eso es tocarte las pelotas, ¿eh? Esas me han jodido. Pero, yo qué sé, se pueden esquivar. En realidad me ha jodido todo el mundo, pues normal. Igual que las cosas esas que hacían brrrr y te absorbían.
Sí.
Pero cuando ya aprendes a esquivarlo, ya dices, ya da igual. Ya los esquivas todos. Menos de vez en cuando que te toquen los huevos, no pasa nada. Pero las cosas esas de goma, tío, el más odiado, pero con diferencia de todas las porquerías que hay en todo el juego, vamos. Y luego eso, pues lo obvio y que vamos a decir todo este podcast, que es corto de cojones, es ridículamente corto. Tú puedes hacer este juego, por mal que juegues, si consigues hacértelo, es decir, si no te eliminan por tiempo, que es la única forma de morir en este juego, si no te eliminan por tiempo, este juego te lo haces en 5 minutos, y si eres bueno, te lo haces en menos de 3. O sea, yo creo que es el juego más corto de la historia, o sea...
Sí, de hecho he estado viendo yo ranking de juegos cortos y está como el tercero o el segundo en concreto. Hay otro que es un poco más corto.
Joder.
Vaya tela.
No, pues me pareció increíble. Yo recordaba que era un juego que yo no sabía si tenía final hace 2 semanas. El Ryoga de hace 2 semanas.
Sí.
El Ryoga del pasado. Y ahora saber, pues ya no se me olvida, que es un juego corto, pero con cojones, vamos.
Sí,
que
sí.
me ha tenido enganchado sus 4 o 5 tardes, porque me ha costado hacérmelo. Pero ya te digo, quitando las pelotas de goma y los chillillos en plan Dross, el juego se hace, pero son eso, son 7 fases contando con el práctice. Que el práctice, oye, ¿os coscasteis el práctice los numeritos que hay en el suelo? Porque yo me cojo hasta mañana.
No, ¿de qué?
¿Qué va?
El práctice, al principio del top, ¿no veis que hay a los lados unas cosas que tienen unos números en el suelo?
Sí.
¿Pues sabéis lo que es eso?
No.
A ver.
Pues es que yo he flipado con eso, vamos. Había un caminito por el que tú cogías, el caminito, diremos, para llegar al Goal, ¿vale?
Sí. Sí.
Que tiene como unos piquitos para arriba, ¿no? Bueno, pues tú coges las picaderas por ahí y sales volando por ese pico y tienes que dar en la parte donde están esos números, en el número que des, te dan ese número por 1000 puntos. Si das en un 5, te dan 5000 puntos.
Hostia.
Yo empezaba la primera fase, diremos, con más de 10.000 puntos.
Coño, qué cheto.
Del tirón.
Allá.
Aparte de que yo, o sea, mi récord en esa fase, haciéndolo derecho, fueron 54 segundos. ¿Vale?
Coño, pues ya ves, ¿no?
Fue lo más. 53 hago siempre. 54 fue el día que estaba inspirado, dije yo, por fin he hecho 54. ¿Vale? Pues. Si tú pegas el salto, llegas con 51. Has perdido 300 puntos, ¿vale? 300 puntos, pero has ganado 5.000 o 6.000 si le das al 6. Y si le das al 6 no le he dado. Dejas una mancha azul, además. Una cosa sí. Todo curiosa. Echar un vistazo, porque total, es el práctice. Se juega del tirón.
Sí.
Porque, ya ves, por paranoia dije yo, pues yo me voy a colar por ahí porque pensaba que había scroll para la derecha. Como no veo final.
Claro.
Y al final no, el scroll no te deja pasar. Y dije yo, esto qué coño, ¿eh? Y hasta que ya me di cuenta de la mancha azul que dejaba en el suelo, dije, ah, ah, ah. Y me di cuenta de todo. Y dije yo, perfecto. Bueno,
eso tiene muchas cositas pequeñitas el juego y le da un poquito más de valor añadido. Porque yo además siempre... Dime.
No, que quería decir... acaba tú lo que estás diciendo.
Pues eso, que yo siempre me imagino este cabine que es el típico juego de bar. O sea, que tú lo pones en un bar y la gente se lo pasa teta. O sea, no solo pasándose el juego, sino picándose unos a otros. Y decir, pues yo me voy a hacer en esta fase, no solo en menos segundos, sino voy a pegar este salto que es imposible. O me lo voy a hacer sin que me toque una bolita de no sé qué, o un absorbe de bolas de eso.
Sí. Pues... No, yo iba a decir, a ver si me resolvéis la duda, porque yo no me he enterado de esto. A vosotros nos pasa a veces que cuando ibais a morir, venía una varita mágica y os daba 10
euros. Sí, 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 sí.
¿Eso por qué?
Yo también,
¿eso por qué? ¿Por qué te la da?
También es que no lo sé. Yo, que no hay lógica ninguna, ¿no?
No, había veces que era porque moría muchas veces seguidas y me lo daba, o pensaba yo que era por
eso. Y además...
¿Qué va? Yo pensé en eso también, y que va. O morir pocas veces, o morir muchas, que va, que va.
Y además que no es al estar a puntito de morir, porque yo he visto en Speedrun en YouTube que el tío iba folladísimo y al final, justo antes de entrar a la meta, le salió eso. O sea, que iba con 80 segundos y más 10, 90. 90.
Y no morí
ni una vez.
Yo pisa.
En serio.
Eso es una raya punto brutal.
Lo que te digo es high score. O sea, eso es demasiado cheto.
Eso era como ponía cuando tú hacías los récords, ¿qué es lo que ponía? No me acuerdo la expresión que ponía arriba, que me hacía gracia. Da igual, lo que pusiera.
No, no me acuerdo yo tampoco. Bueno, elegido, háblanos un poco también del gameplay, de las fases que había, de todo esto, ya que
sí,
digo
que
se ha callado.
Me ha parecido a mí. Pues mira, yo voy a hablar de la versión que he jugado en NES y que no lo he dicho todavía, he jugado con el teclado. Pues ¿qué me ha parecido el control? Pues me ha parecido una puta mierda, la verdad.
Pues normal, con el teclado, tío.
Además que la versión de NES tenía, o sea, los botones funcionaban para girar 45-90 grados, ¿no?
Eso no lo entendí yo, no lo entendí yo.
Yo
no
tampoco, o sea, yo de hecho lo pulsaba, pero iba para donde le salía dos cojones. Entonces digo, bueno, esto no vale para nada.
Pues eso, que no me gustó nada, no me sentí que me podía mover intuitivamente. Y bueno, este juego va de moverse, ¿sabes?
Sí, sí.
que sin eso...
Pero vamos.
Bueno, yo entonces lo vi muy difícil. Vi que es eso, que si te pasas una fase y acabas con muy poco tiempo, pues ya, ¿para qué vas a seguir jugando? No tiene sentido. Tienes que jugar siempre a lo pejiga, ¿no? Al no fallo. Y con este control no me apetecía, la verdad. No me...
Yo aunque me sobrara poco tiempo, intentaba aprovecharlo porque siempre se aprendía alguna cosilla.
Sí,
bueno,
sí.
Siempre no, pero hay veces que sí se aprendía alguna cosilla. Y total, si el tiempo va a seguir corriendo, pues para eso iba para adelante.
Y además que vas a perder 2 minutos de tu vida, 1 minuto. Porque
gastaba
10
segundos a lo mejor en coger por el otro camino, a ver qué pasaba por el otro camino. Y así se iba aprendiendo. Así que.
Pues eso. De jugabilidad más, nada, decir que el juego es muy corto realmente. Si te pones tú a ver cómo juegan los otros, que es lo que he hecho yo por YouTube, he visto que eso se lo pasan en 2 minutos y poco, o sea, y te ves tú que además que el picado de turno va bajando súper follado y va tan rápido que el escrono muchas veces no alcanza la bola, ¿sabes?
Eso me llegó a pasar a mí, con catastróficas resultados, pero eso me pasó a mí, de bajar tan rápido, decir que yo, mi pelota, pone, ¿sabes?
O imagínate que estás entera sin catastróficos resultados, ¿eh? Que el no te iba bajando y se salía ya el mapa de memoria.
Claro, sí. Les da igual jugarlo así que de espalda. Es así de espalda, porque lo tienen memorizado.
Es que además...
Ya que los enemigos más o menos eran random, quiero decir, no estaban siempre en el mismo sitio. Las larvas esas asquerosas de ácido no estaban igual. Tenías que esperarte a ver por dónde se abría el boquete para esperarte medio segundo, pero había que esperarse, yo por lo menos.
Pero es un juego que ya, o sea, el año que viene cumple 30 años. O sea, yo creo que hay gente que lo tiene seguro ya más que memorizado, y incluso ya va por tiempo, por sonidos y por lo que sea, porque ya conocemos que hay gente así, vamos.
Que así que dice tu aniversario, que lo destaco aquí, mañana, que supongo que será cuando este podcast se publique, 22 de mayo, cumple 33 años el Pac-Man.
Nada menos.
Nada menos, bueno. 33. Bueno, seguimos. Toma off topic ahí, bueno, pero es que ha dicho lo del aniversario y
claro,
digo,
claro, hay que comentarlo.
Sí, sí. Bueno, cuéntanos, Kiyomu, a ver qué nos puede decir de la jugabilidad también.
Bueno, pues, o sea, sobre todo lo que he comentado antes, que teníamos una restricción física muy importante, que es la falta de trackball. O sea, sin eso, o sea, yo me pongo en la cabeza, o sea, me llevo las manos a la cabeza viendo, o sea, si es difícil jugar con un pad de 8 direcciones o con un control de 8 direcciones, elegido tú que has jugado con 4. O sea, es criminal. O sea, es como decir, o sea, tienes, haciendo la analogía con la música, ¿no? O sea, tú puedes escuchar un disco de vinilo, que es la copia perfecta, pero después puedes escuchar un MP3, que se escucha bien y tal, pero después puedes coger ese MP3 y bajarlo a la menor calidad. Pues eso es lo que has hecho tú, elegido. O sea, has bajado a la menor calidad la jugabilidad de ese juego. que, o sea, es que te...
Ya ves, yo no sé cómo hubiera sido peor opción de manejar este juego.
Yo creo que lo tienes que intentar con el ratón a ver qué te parece, porque igual...
Con el trackpad de un portátil yo creo que todavía se muere peor.
Bueno, yo lo que te digo, o sea, yo estaba jugando con la pantalla táctil y eso era horrible, pero es que básicamente la pantalla táctil estaba actuando sobre una palanca emulada, o sea, que es que eso no había por dónde cogerlo. Y bueno, lo que te digo, no se ha podido reproducir en ningún momento esa analogía, lo cual me ha jodido. Y bueno, máxime cuando con esa ese ¿cómo se dice? Esa lista de botones, o sea, o ese mapeo de botones de la NES o de la Game Boy, que también lo usa, que es el de 45 y 90 grados, que es lo que te digo, no gira para el lado que yo quiero, entonces no me vale para nada. No,
es suena súper raro eso, tío.
Es horrible, o sea. Luego, en cuanto a fases, o sea, me ha gustado muchísimo la cantidad de puzzles que había. Las fases, a pesar de que había poco tiempo, no eran cortas. O sea, había veces que llegabas tú, que me corro 10 segundos, 9, 8, llego. O sea, pierdes mucho tiempo en el camino, pero, o sea, cuando no tienes pericia y cuando ya vas adquiriendo pericia, te vas pegando botes, haciendo unas curvas que ni el Alonso, vamos, o sea, te pega unas carreras tremendas y consigues tener un poquito de acción incluso en el juego. O sea, que este es un tipo de juego que no es de ensayo y error, sino de experiencia, que es lo que más me gusta. O sea, a mí no me gusta decir, uy, me he equivocado aquí, voy para el siguiente. No, o sea, eso es... para mí es ensayo de error, pero la experiencia consiste en decir, bueno, pues he cogido por aquí, pero creo que para la próxima vez, si cojo un poquito más cerrada la curva o si freno antes de llegar a la cuesta, no sé qué, entonces me lo hago mejor. Y lo valoro
eso,
mucho.
Eso en verdad es ensayo y error.
Sí, pero me refiero a que es otro tipo de ensayo.
Sí, es otro tipo. Es, o sea, el bueno, no te, es el no tipo hace, bueno de ensayo y error.
Exactamente, no te hace falta fallar para aprender, que es lo que me jode. O sea, a mí es lo que me jode el ensayo y error. O sea, si yo llego al final de la fase con 8 segundos, que detecte dónde puedo ganar 2. Pero que no me maten.
Sí, 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 claro.
Y luego, por otro lado, bueno, los enemigos son tremendos y me he divertido muchísimo con algunos enemigos. O sea, las aspiradoras que decíamos antes, o sea, yo me partía de risa también con ella, porque se ponían en plan muy, por lo menos en Atari System 1, como que se ponían a vibrar como loca y a intentar chupar la bola, y no sé, eran tonterías, pero
las primeras veces que me llegué yo a esa fase es que me comía las tres, ¿eh? Claro. Es que no sabía cómo se esquivaba. Luego dije yo, qué tontería. Ahora lo pienso y digo yo, joder, macho. Pero era mortal. Yo decía, tío, esto cómo se esquiva. Es que me las comía siempre. Sí, sí. Siempre.
Además, eso me pasaba a mí de pequeño. O sea, yo jugaba en plan, vamos para adelante, al emulador. Como si fuera un niño con el bolsillo lleno de monedas. Pues echaba y no valoraba. Entonces, cuando veía que me mataban siempre en el mismo sitio, ni siquiera me molestaban aprender, sino que lo intentaba y aún así me aprendía un poco la forma de esquivarlo, pero no sé, me ha gustado mucho en ese aspecto, tanto la cantidad de pequeños puzzles que tiene a lo largo de cada recorrido, como que te digo, la forma que tienes de aprender de ellos, porque es lo que te digo, o sea, a ti te puede capturar uno y no pasa nada, te pueden capturar los tres y no pasa nada, pero ya seguro que vas aprendiendo poquito a poco a cómo activarlo,
cómo funciona cada uno, claro.
Y lo malo que tiene eso, o sea, porque igual que es bueno, pues es malo, o sea, ya ganas la habilidad y ya la tienes para toda la vida, es como cuando se aprende a montar en bici.
Entonces, pero hay crisis, ¿eh?
Sí, claro.
Hay crisis de que a mí esto siempre me ha salido y ahora, yo me acuerdo, la fase 3, es que yo no sé cómo las contáis, en verdad, la que empieza con una especie de laberinto en el que casi no cabes.
Sí.
Pues al principio hay como una rampa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues yo me tiré, yo qué sé, por lo menos 5 minutos, que cada vez que llegaba ahí, me caía y me caía y me caía y me caía y me caía. No llegaba a meterme en el laberinto, me caía.
Sí,
y yo,
sí.
joder, y ahora ya no me caigo. Pero es que pasaban cosas como esas. Yo decía, pero bueno, esto a mí nunca me ha dado. Y ahora me da siempre, ¿por qué coño?
¿Vale? Sí, eso me pasaba a mí, o sea, me llevaba ya con el juego casi pasado. Y llegaba a la fase 3 otra vez y me volví a caer. Y yo digo, pero yo
sí. El ansia pasaba también. Que como tú ya tenías ansia de ver qué es lo que había más allá, tú decías que yo no querías perder tiempo en algo que tú sabías que te podías pasar. No, pisa, concéntrate. Si te lo sabes pasar, háztelo bien, pero eso es el bicho
de
la
vida. Eso es lo que pasa, entre ese tipo de juego. Claro. Que siempre vas a donde te quieres cuando te fallaste antes. Y ya como que vas pensando solamente lo que tienes que hacer en ese momento y como que te desconcentras de lo anterior.
Exacto. Y bueno, y por supuesto, no sé a vosotros, vosotros no lo habéis comentado, pero a mí me ha emocionado muchísimo la historia del juego.
Bueno...
Historia del juego...
No la conozco, dímela.
No, no, o sea, si estoy troleando, sí, tengo...
Estoy troleando.
Pero... Igual tenía una historia, ¿eh? Que era un
príncipe que lo convierten en bola, ¿no? O algo así.
Yo creo que podía ser un pachinko perfectamente.
Pues yo pienso que es el espíritu de Eco de Dolphin por las estrellitas, ¿vale? Que primero se reencarnó en una canica y dijo, Guillo, esto no es eficiente. Y luego lo hizo en un delfín.
Claro.
Y tarde o temprano caerá otra cosa.
Bueno, pues...
Historia... Antiguamente la mayoría de los jóvenes tenían historia. Ya,
no, claro.
¿A qué?
No hacía falta, es que la mayoría no hacían falta. Luego, a mí me encantan las historias, pero en este juego... Como el Tetris, de puta historia.
Además, si vas a ponerle una princesa y un monstruo, ¿qué más da?
Pues sí.
¿Qué es lo que pasó al final de esa década?
Básicamente, y además pasa lo mismo que como, por ejemplo, el Pac-Man. O sea, ¿qué historia tiene el Pac-Man? Pues ninguna, pero después van y le sacan familia y le sacan de todo y casi que la cagan un poco porque dices tú, bueno, pues si daba lo mismo como sin historia, el juego va a ser exactamente igual.
Ya ves.
Pues aquí pasa lo mismo. O sea, ¿para qué le vas a meter
eso? Sí, que si no va a haber diferencia, da igual.
O que es un imán o que nada, por culo.
Que le den por culo la historia.
Exacto. Esos son los 80, aquí somos badass y no nos hace falta historia. Bueno, pues vamos a dejar de desvariar, que aunque el programa lo permite, pero vamos a... Como nos atasquemos, no continuamos.
Sí, hay que centrarse un poco ya, ¿eh?
2 horas del Marvel Man.
A ver, elegido, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado?
Pues lo mejor, dentro del aspecto gráfico, el isométrico.
Uh-huh.
Y de lo peor, pues, bueno, ya creo que lo habréis pillado, el control. Que no he podido controlarlo. O sea, me ha controlado más a mí que yo a él.
Sí, es lo que pasa cuando bajas la calidad a un MP3 tanto.
A 12 kilobits la ha puesto tu madre. No. ¿No? Porque, bicha.
Voz robótica, bicha.
No tenía eso ya ni hercio.
Bueno, Ryoga, la misma pregunta.
Lo mejor es que el juego es original, y original positivamente, porque hay original, hay zuruños, pero original positivamente. Yo es algo que agradezco siempre mucho, que alguien se invente algo. Los 80 se inventaron la mayoría de las cosas, pero bueno, el caso es. Y lo peor, pues que es ridículamente corto. No me lo esperaba así de corto para nada. Es que es ridículamente corto. Me ha sorprendido mucho que puedas hacerte el juego en 5 minutos.
Sí. Y la verdad es que coincides tú tanto en lo positivo como en lo negativo con el juego conmigo, porque, o sea, yo creo que es muy muy original y vuelvo a la idea de que te revierte a tu infancia a coger el día que te compras los zapatos nuevos y dices tú, he cargado los zapatos, mamá, dame la caja que la voy a recortar, le voy a hacer boquete, le voy a hacer lampas y voy a coger las canicas y me voy a hacer un circuito de la leche o me voy a hacer un pinball, me voy a hacer lo que sea. O sea, te diviertes con una cosa tan simple como es un circuito de boquete, lampas y canicas. O sea, y eso no tiene precio a día de hoy, que te hacen falta 4 procesadores para divertirte a lo mejor.
Es que, bueno,
y
no
luego,
vaya, ¿no?
Lo peor del juego es lo corto, sí. O sea, son 6 circuitos y además lo peor de todo es que cada vez que ha salido un remake o una copia del juego o lo que sea, han sido siempre los mismos circuitos, los mismos 6. O sea, no tienen cojones de sacarlo. O sea,
es que podrían haber sacado unos nuevos, ¿no? Sí, cada versión.
Eso yo lo quise ver, a ver si en la NES tenía más fases.
Que va. De hecho, la última versión del juego.
Estuve comparando y nada.
Hace 5 o 6 años de. Para móviles, o sea, un juego en Java para móviles. Que la licencia la tiene ahora mismo Electronic Arts. Alegría nos ha dado y el juego es idéntico, o sea, y no lo saca para pantallas táctiles, o sea, para elementos táctiles como puede ser una tablet o un móvil, con lo, o sea, con lo que pega eso, porque eso sí que
simplemente
es
simplemente Marvel Madness 2,
claro, exactamente,
que se estuvo desarrollando y por lo visto se paró. Marvel Madness 2 Sí, sí, os estáis acordando ya hasta de...
Eso lo vendéis por 89 céntimos y se vende seguro, vamos. Y si no, lo piratean y después lo compran por otro lado y lo venden por todos lados. O sea, es un juego que a día de hoy pega. Ahora que estamos volviendo a lo retro, por así decirlo, a lo ochentero...
Y con la simplificación de los móviles y de las tablets que hay... Se puede hacer, coño.
Exactamente, no. Pero no tira para adelante, no sé.
Y es barato, ¿eh? ¿Qué nos decís?
Exacto. ¿Cómo es? O sea, el juego ya está hecho y eso es portar el código. Pero bueno, en fin, que nos entrará ahí a homicida y no, no podemos con esto. Vamos a ponerle ya nota. Ryoga, tú no le pusiste nota el otro día, ¿no?
Sí, 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 la puse, claro. Le puse una C.
A C, ¿verdad?
Y bueno, pues antes de dar la nota, pues quiero decir que me ha encantado rememorar este juego en especial. Mira que hemos jugado a juegos ya en Game Gallery, pero me ha divertido en especial acordarme de este juego, porque es que hacía, vamos, no lo jugaba desde que era un crío. Entonces, yo qué sé, a nivel de nostalgia me encanta jugarlo. La nota, por el fallo de que es corto y por el género que es, se lo dejo en B. Por primera vez o segunda le subo la nota a un juego. Se ha dado en P, P de burro.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, elegido?
Pues a ver, de nota, lo voy a decir ya directamente, le pongo una C.
C.
El juego quizás es demasiado añejo para mí, pero aún intentando ponerme en contexto lo veo bastante normalote, o sea, creo que es para la Graphic World de la época. Para la Graphics Board de la época.
Puede ser, puede ser.
Pues sí, porque yo sé, o sea, los corazones de que están pixelados los está conquistando. Porque a mí, por ejemplo, o sea, yo le puse una vez el otro día y os lo dije, además, quiero subírsela porque me gustaría disfrutar mucho con el juego, pero me ha desencantado lo corto, me ha desencantado que bueno, que a día de hoy pues no se continúe la saga, por así decirlo. Y total, bueno, de eso no tiene culpa el juego original, pero me toca los huevos también, entonces le voy a mantener la B. O sea, lo voy a dejar tal como estaba. Y los recuerdos, o sea, tenía recuerdos borrosos, como pasaba con Ryoga, que los recordaba infinitamente largos y nada más lejos de la realidad.
Ya ves.
Y también lo recordaba infinitamente difícil y es bastante asequible dentro de lo que cabe. Así que, pues, una por otra, por menos, venga, una vez se queda. Así que,
ahí estamos.
La verdad es que ha sido un bonito juego que jugar en estas dos semanas. Y ahora pasamos a las propuestas para dentro de dos semanitas, para ver qué nos dicen esta gente que podemos jugar. A ver, Ryoga.
A ver.
Vamos a ver. Yo, bueno, desde el principio de las andaturas de Gamer Gallery he querido proponer uno de los juegos famosos, estos cinco títulos que hizo Yu Suzuki entre mediados y finales de los 80, uh-huh. Del Hang-On, el Outrun, todas esas cosas. Entonces estaba pensando a ver cuál ponía, porque el primero fue el Hang-On, mi favorito es el Outrun, pero al final voy a proponer el más graphic horror de la historia de las 2D, que es el Power Drift. Del 88,
a ver.
Que fue una barbaridad técnica. Eran 368.000 en paralelo, ¿vale? Nada más que digo eso.
No estaría mal que saliera.
O sea, es que una barbaridad gráfica hablando.
Y no se quemaba, Microsoft, aprende.
Vamos, verlo. Yo he visto vídeos antes de proponerlo, digo, a ver cómo luce, a ver si ha envejecido. Y he dicho, jo, es que bestia. Es que es bestial, porque va todo rápido, son unos pedazos de gráfico que no vea y es como casi prácticamente 3D, vamos, es una burrada bestial.
Qué bueno. Muy bien, elegido, ¿qué propones tú?
Pues mira, yo voy a ser todo pesado, me llamaré como queráis, pero voy a venir esta vez con otra plataforma.
Vale,
vámonos.
Pues mira, esta vez es de Capcom, un juego que tampoco es muy conocido, y es Little Nemo de Dream Master, de NES. A ver si tengo suerte. Está muy chulo. Yo a ver si tengo suerte y os enseño este juego, que yo creo que es una hidden gem de la generación esta de la NES. Y además es un género de plataformas que a mí especialmente me gusta mucho, porque se basan bastante en la exploración. Uh-huh. Es así un plataforma 2D con sus cosas de la época y tal, pero el sentido de la fase es conseguir todas las llaves esparcidas en el mapa. Ajá. Está muy chulo.
Interesante. Muy bien, pues mi propuesta, que ya os avisé fuera de línea que, o sea, teníais que ver la portada, y de hecho os la voy a pasar ahora por aquí por el chat interno. Vosotros no lo vais a ver, queridos oyentes, pero os pondré algún enlace o lo que sea, porque lo merece. El juego se llama nada más y nada menos que Barbarian The Ultimate Warrior.
Wow, entonces ya sé la portada. Y arriba abajo, con el Conan arriba.
Exactamente.
Qué arte, qué arte, qué arte. Para olvidarse de la portada esa, ¿no? El 1, ¿no?
Hemos dicho el 1. Es un juego de 1987 para Commodore 64 y va de hostias como panes. O sea, eres un bárbaro y te pegas hostias. Punto.
Pues en Spectrum.
El...
Este es el que es en Versus.
Exactamente, exactamente.
El que es uno contra otro, la cabeza saltaba cuando le cortaba con la espada. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué
eso
bueno!
Eso es piseleo, pero...
Yo piseleo, caviar, pero a placer. Y las serpientes que hacían a Indio.
Ya tenemos aquí el IP. Se ha creado la semilla del IP. Seguro que si no sale, lo vaya a buscar.
Free poster inside.
Yo es lo que os digo. Yo quiero ese póster. De la muchacha casi que también. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, que si no nos perdemos. Mientras preparo el random.org, pues estos caballeros de aquí van a comentaros el spam, que os lo paso por aquí por el chat también, para que no esté yo siempre hablando.
Hay que ver. Espérate, mira, se está cargando. Oh. Que está abriendo el Chrome.
Bueno.
Es que lo tengo cerrado, ¿no?
Venga, voy a darle ahí un poquito del spam entonces.
Venga, vale.
Pues mira, como siempre, tenemos Twitter, @gamer_gallery. Uh-huh. Tenemos Facebook, en facebook.com /gamergallery. Tenemos mail en gamergallery@anirraise.com. Y tenemos también página web en www.anirraise.com/secciones/gamergallery. Y bueno, también tenemos el YouTube, que esperamos llenarlo de una santa vez, que es en youtube.com/GamerGalleryPodcast.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un juego ganador. Para bueno, ya sabemos qué vamos a jugar durante 2 semanas.
Venga. A ver.
O sea, creo que es la primera vez que me da igual jugar a cualquiera de los tres. Dale.
En este caso vamos a jugar a Power Drift.
Power Drift.
Elegido por Ryoga. A ver qué nos ha traído este caballero. Ryoga, nota nostálgica.
Nota nostálgica. Nostálgica, una B.
B.
Sí.
Está bueno.
Recuerdo que el control era un poquito pesadito. Pero por lo demás es más fácil que el carabajo. Es que cuando lo veáis vais a decir, hombre, va con esto del 88. Eso sí que es graphic horror y lo demás es coña.
A ver, elegido.
Pues yo le pongo una C provisional. O sea, recuerdo haberlo visto en recreativa y tal. Pero recuerdo que, aparte de los gráficos, que realmente yo los vi en una época en donde ya los juegos eran posteriores y no se notaba, uh-huh. No me llamó mucho la atención. Vamos a ver si me equivoco.
Vamos a ver. Pues yo también le voy a poner una C. Y porque, o sea, la verdad es que no he jugado apenas a esto. He visto un par de gameplay, imágenes, etcétera. Y me resulta tosco. Un poquito tosco. Pero bueno, espero que me lo pase teta con el juego. Que además tiene pinta de que eso es tosco, pero divertido. Con lo cual puede acabar bien. Puede tener eróticos resultados.
Ya veremos.
No tanto como el Barbarian, pero bueno.
No, desde luego. O sea, yo os animo a que le peguéis un catazo aunque no haya salido.
Pues sí, lo mismo le he hecho un vídeo. Es que hace un huevo, ¿eh? El Barbarian, tío. Eso...
Tenía 87, año 87. O sea, no te digo nada. Y te lo digo todo.
Qué arte.
Bueno, pues ya dicho esto, ya sabemos que vamos a jugar dentro de 2 semanas. Y, o sea, a que vamos a jugar durante 2 semanas y hablaremos de él dentro de 2 semanitas. Pero, Ryoga, ahora toca tu temita. Así que a ver qué nos pones hoy.
Bueno, mío no es. Ahora te digo de quién es. Vamos a Reino Unido, en concreto a Gales, para presentar al que yo diría que junto a Chris Hulsbeck, que lo presentamos hace tiempo en el tema del Turrica, no sé si os acordáis. Pues yo creo que es el compositor de videojuego occidental de más éxito comercial que hay. ¿Vale? Bueno, me estoy refiriendo a Tim Wright. Es más conocido como Cold Storage. Y lleva componiendo pues desde el principio de los 90 para la compañía Psygnosis, que es la del búho, este famoso, ¿vale? bueno, pues ha hecho juegos como Agony, las secuelas de Shadow of the Beast, que recordemos también que la primera parte que la pusimos aquí fue de David Whittaker, y se hizo definitivamente famoso por sus aportaciones a la banda sonora de la franquicia Wipeout. Incluso después de que Psygnosis no se disolviese, sino que la compró Sony, ¿no?, y la cambió por Liverpool Studios, que ahora la ha vuelto a cerrar, en fin. Sigue el igual midiéndose con la gente que compartía licencias, contrataba licencias en los Wipeout, ¿no?, y que incluía música de grupos como The Future Salon of London, The Prodigy, Chemical Brothers. Pues ahí estaba el tío ahí pegándose con todo eso. Entonces, aunque el tío tiene, yo que sé, más de 50, de 60 y hasta de 100 juegos puede, me he querido poner pues en concreto un tema de esta franquicia, que es la más representativa y para la que más ha trabajado. Y dado que esto es una selección de las puramente infernales, pues ha decidido a random.org.
Perfecto.
O sea, de verdad, partner ya, tío. Por favor, o sea.
Ya, ahora.
Bien, estaba barajando entre cuatro títulos. Voy a decir los otros tres para el que los quiera escuchar, que serían Cardinal Dancer, Bad in Motion y Onyx. Y el ganador, que es un tema del Wipeout 1. El Wipeout 1 salió para la Play, para la Saturn y para PC, ¿vale? Que se llama Cold Comfort. We'll be right back.
Pues con este temazo nos vamos a ir ya. Ya sabemos a qué vamos a jugar durante estas dos semanas, a darle al Power Grid a saco. Así que hasta aquí Kiyomu, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nada, me pongo a buscar la ROM. Hasta muy prontito.
Bueno, por aquí Ryoga, que no sé por qué me tengo que despedir yo antes que elegido, pero me despido ya. Que Power Drift, Sega en estado puro, Yu Suzuki de su flipada. Y nada, pues nos vemos dentro de dos semanas.
Pues nada, señores. Nos despedimos aquí otra vez, desde el norte, como decía Kiyomu al principio del programa, desde el Cuarto Reich.
El Cuarto Reich.
Así que nada, auf Wiedersehen.
Pues muy bien, perfecto.